Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yoset Veritas. Mi nombre es Daira Vázquez y en este episodio de la sección Pausa Académica vamos a comentar un nuevo artículo titulado Educación LGB+, el derecho fundamental a una educación básica contra la discriminación por orientación sexual, publicado en la edición número 59 de la revista Yoset Veritas, el cual podrán encontrar en la descripción de este video. Por ello, hoy nos encontramos con el doctor Bruno Doig, quien es el autor del artículo y que nos comentará un poco más sobre el tema. Bienvenido a Pausa Legal, doctor.
Muchas gracias por la invitación, Daira. Va a ser un placer conversar sobre ese artículo que escribí hace algunos años y que está parcialmente basado en la tesis que escribí para el pregrado y que luego fue publicada por la universidad. Encantado también de colaborar de nuevo con Yoset Veritas. Yo fui parte de la asociación, todavía soy parte de la asociación, fui director de publicaciones en mi época estudiantil. Así que un gusto regresar.
Excelente, doctor. Para poder contextualizar un poco a nuestra audiencia, este artículo, tal y como escribió, justifica la existencia de un derecho fundamental a una escuela donde se aborde y se busque eliminar la discriminación por orientación sexual, con la hipótesis de que ya tenemos dos derechos constitucionales, que son el derecho a la igualdad y el derecho a la educación. Entonces, doctor, dicho esto, y tomando en cuenta que la escuela tiene un impacto significativo en la formación de los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo es que esta puede servir de herramienta contra la discriminación por orientación sexual?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en nuestra sociedad moderna, y esto está perfectamente documentado por los estudios sociológicos, la escuela es probablemente el segundo espacio de socialización de las personas después del hogar. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando los niños entran a la escuela, a partir de la interacción que se da dentro de ella, con sus padres, con los profesores, con el personal del colegio, empiezan a construir sus propias formas de pensar, sus propias formas de comportarse. Y esto no significa que los niños solo van a aprender los contenidos del currículo formal, no van a aprender solo matemáticas, comunicación. Los niños aprenden a interactuar con otros a partir de lo que observan, a partir de las formas en que hablan, interactúan con los demás. Y estos aprendizajes, normalmente se conocen como el currículo oculto, pueden ser tanto constructivos, pueden ser buenos, conllevar a una mejor convivencia social, pero también pueden ser destructivos. Precisamente la homofobia es uno de estos fenómenos que se adquiere en el proceso de socialización. Es decir, el temor, el odio hacia las personas que son percibidas como de una orientación homosexual, bisexual, pansexual. Entonces, la homofobia es un fenómeno que se adquiere tanto en la familia como también en la escuela y en la sociedad en general. Entonces, concentrémonos un poquito más en la escuela. Y es que todos hemos experimentado la homofobia que se vive en la escuela. Todos hemos sido víctimas de algún tipo de insulto o hemos presenciado insultos a nuestros compañeros. Y desde la academia no se ha investigado tanto en Perú, pero sí existe evidencia cualitativa que muestra los insultos, el maltrato físico que viven los niños que no son o que son percibidos como no cis heterosexuales. Y lo grave de estos insultos, de este maltrato, es que no solo vienen de los pares de los niños, sino que vienen también de los profesores, del personal escolar, que no solamente fallan en prevenir las situaciones de homofobia, sino que ellos mismos son parte, perpetuadores del acoso homofóbico. Evidentemente, la existencia de homofobia y la falta de mecanismos para prevenirla afectan a todos los niños que forman parte del entorno escolar. Por un lado, tenemos a los niños que perpetúan el acoso, que perpetúan las acciones homofóbicas, lo normalizan, van a continuar haciéndolo, van a crecer y van a pensar que es correcto hacerlo en su vida adulta, la van a inculcar en sus hogares cuando crezcan, en sus centros de trabajo, y se forma un círculo vicioso de homofobia. Y por otro lado, los niños que en la escuela empiezan a percibirse como pansexuales, bisexuales, o que empiezan a cuestionarse qué está pasando, por qué me gusta este otro niño, por qué me gusta esta otra persona. Entonces, estos niños que sufren el acoso van a sufrir secuelas emocionales, ¿no? Directas, incluso secuelas físicas, porque también hay mucho maltrato físico. Su rendimiento académico se va a ver afectado, sus habilidades laborales en el futuro. Hay muchos estudios fuera de Perú que muestran estas diferencias de rendimiento y de salud mental en los niños que se empiezan a percibir como parte de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y quizás el caso más paradigmático, ya entrando un poco más a lo legal, Es el caso de Sergio Rego, que con el que abro el artículo que estamos comentando, ¿no? Que es un caso colombiano que llegó a la instancia máxima de la Corte Colombiana. Este era un niño de 14 años que decidió suicidarse tras sufrir maltrato de sus compañeros y de las propias autoridades de la escuela cuando se enteraron de que tenía una relación homosexual. Este terrible caso llegó a la Suprema y esa es la muestra de la situación que ocurre en Latinoamérica y en prácticamente todas partes del mundo. Entonces, frente a la situación actual, que es destructiva, negativa, la escuela reproduce y produce homofobia, la escuela también debe verse con el potencial de convertirse en un espacio seguro, en un espacio que erradique más bien este problema. En lugar de normalizar y reproducir la homofobia en la sociedad, la escuela puede implementar diversos mecanismos para que los niños aprendan a respetar la diferencia, para que los niños que desde la adolescencia normalmente empiezan a sentirse diferentes puedan encontrar un espacio seguro en que puedan desarrollarse como adultos libres.
Me parece excelente, doctor, lo que acaba de decir. Claro, ¿no? Nos encontramos primero en el hogar, que es la parte fundamental donde crecen los niños, que luego pasan a las escuelas y ahí tampoco encuentran un lugar seguro, ¿no?, donde puedan desarrollarse. Y luego esto incluso se traslada a la sociedad y, como usted mismo menciona, es un círculo vicioso. Ahora, doctor, generalmente los abogados muchas veces tendemos a quedarnos en esta parte positiva del derecho, en la teoría. Pasando de la teoría a la práctica, ¿usted cómo cree que trasladaría a las aulas una educación que erradique la discriminación por orientación sexual?
Mira, hay varias estrategias que se han documentado a lo largo de los años, normalmente del extranjero. Quizás podemos distinguir de estrategias que vienen de los propios estudiantes y estrategias que vienen de las autoridades y estrategias que vienen del Estado. Porque, por un lado, existen lo que se conocen como Gay Straight Alliances. Son asociaciones, clubes, conformados por los propios estudiantes que se dedican primero a conformar un grupo de amigos que los niños que van descubriendo su sexualidad y que se sienten diferentes se puedan sentir seguros, con aliados, otros niños que también empiezan a sentirse parte del mismo colectivo. Y estos niños, este club, esta asociación, se vuelve un ejemplo dentro de la propia escuela. E incluso se vuelve un ejemplo para la comunidad, organizan actividades, organizan charlas, colectas, etc. Entonces hay varios estudios en Estados Unidos que muestran cómo la presencia de estas Gay Straight Alliances pueden hacer una diferencia en el clima escolar dentro de la escuela. Y segundo, algo que se puede hacer desde las autoridades y desde el Estado es capacitar a los profesores, porque los profesores juegan un rol crucial. Como comentamos hace un rato, los profesores fallan, el personal en general falla en proteger a los alumnos, e incluso ellos mismos son agentes de violencia. Entonces hay que capacitar a los profesores de contenido básico, como conceptos claves, como qué es orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, hasta materias más específicas, como educación sexual integral, temas de salud pertinentes específicamente para las personas LGBTIQ+, historia LGBTIQ+, en el Perú el colectivo ha sido víctima del terrorismo en los años 80, en los años 90, y esto no se estudia normalmente en las escuelas. Se tiene que buscar políticas basadas en evidencia para que dejemos de tener profesores que perpetúan el bullying homofóbico contra sus alumnos. Y tercero, algo que va aparejado con lo anterior es lo que el Estado puede hacer es implementar contenido específico en el currículo, en los textos escolares, sobre orientación sexual. Y no solo me refiero a que debe haber, porque esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Que se habla un poco en las clases de ciencias naturales, de biología, un poco sobre homosexualidad, sobre salud sexual, y se deja ahí. Pero hay muchas otras materias desde las cuales se puede implementar contenido. Se puede implementar contenido biológico, sino también el aspecto social, los movimientos sociales, las luchas de los colectivos LGTBIQ+, el aspecto legal, derechos humanos que corresponden a las personas LGBTIQ+. Y lo que busca un currículo inclusivo es dejar de invisibilizar la existencia de personas como nosotros. Normalizar la existencia, que los niños que empiezan a cuestionar su sexualidad sepan que es algo que ocurre en la realidad, que es normal y que no tiene nada de malo. Y con eso poder evitar problemas emocionales y bajas en rendimiento, ¿no? Y aparejado a ello, hay otras instituciones que pueden colaborar con solucionar este problema, que es la discriminación por orientación sexual, la homofobia. INDECOPI ha empezado a tener un rol mucho más activo en los últimos años para actuar frente a casos de bullying como parte de la protección protección al consumidor. Un caso de bullying también puede generar responsabilidad civil, la escuela, incluso los padres de los niños que son agresores, puede ser visto en el Poder Judicial. Con el caso del enfoque de género en el currículo nacional, la Corte Suprema de Justicia de Lima ya ha dado un paso a favor de tener contenido con temas relativos al género, con temas relativos a la orientación sexual en el currículo educativo. Incluso ha habido varios votos de jueces supremos que han endosado la posición del sistema interamericano de derechos humanos, que es que el Estado debe brindar educación sexual integral, educación con este tipo de contenido, implementar todos los mecanismos legales para que ello sea así.
Me parece muy importante, doctor, porque aunque sea paso a paso, pero se va generando un cambio que va a ser significativo y que va a impactar de manera positiva en los niños, niñas y adolescentes. Bien, doctor, para esta pregunta vamos a usar un poquito de nuestra imaginación. Y supongamos que en Perú se apruebe una ley que avale una currícula que garantice este derecho a la no discriminación por orientación sexual. Y bueno, reconociendo que en el contexto nacional existe un punto de vista de los movimientos opositores, ¿sería correcto hablar de una imposición ideológica en la currícula nacional? ¿O cuál es el enfoque que usted le ha querido dar a sus ideas?
Me parece muy, muy interesante tu pregunta porque son argumentos que se discuten mucho a nivel político y no es exclusivo de Perú. Es un discurso que se arma de Europa, Estados Unidos. En general, considero que pensar que una currícula inclusiva es una imposición ideológica es una contradicción, un contrasentido. Partamos de que la Constitución, todos los instrumentos internacionales de derechos fundamentales, derechos humanos, la libertad de pensamiento es un derecho fundamental, ¿no? Y eso estamos claros. Cada quien debe poder decidir qué valores seguir, qué ideales quiere profesar, y el Estado debe buscar tener la mayor neutralidad posible para respetar esta libertad de pensamiento. Ahora, lo que debe buscar la escuela es que los niños puedan ejercer esta libertad de pensamiento, que es también un derecho fundamental de ellos como seres humanos, y darles herramientas para que ellos mismos puedan decidir cuáles son sus valores, cuáles son sus ideales, cuáles son sus creencias. Y el problema de una escuela que invisibiliza la existencia de las personas LGTBIQ y demás es que no brinda las herramientas para aprender a ejercer sus derechos fundamentales. Es un bloqueo de información relevante, no permite a los niños, muchos de los cuales van a crecer para ser adultos homosexuales, bisexuales, pansexuales, no les permite conocer materias de salud específicas a su orientación sexual, no les está brindando las herramientas para poder formarse sus propias ideas, para discutir argumentos, para conocer lo que ocurre, los argumentos que existen y cuáles son sus derechos fundamentales que les van a permitir ejercer su libertad como adultos. Por el contrario, esta invisibilización de contenido pertinente permite el abuso físico, psicológico del que ya venimos hablando, incluso puede permitir abuso sexual. No se brinda educación sexual a los niños, en muchas situaciones no van a saber que están siendo víctimas de abuso. Y eso genera obstáculos académicos, genera problemas de salud mental presentes y futuros, incluso problemas pertinentes a la vida, a la integridad, como fue el caso de Sergio Urrego en Colombia. Hay niños que se pueden suicidar si no se brinda educación sexual integral, educación pertinente y adecuada a las necesidades de las personas LGBT. Ahora, hablamos específicamente de las problemáticas de la orientación sexual, pero en verdad las batallas de los grupos religiosos o conservadores en contra de la educación sexual tienen muchísimos años, décadas, en Europa y Estados Unidos se llegaban a las más altas cortes. Precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Kelsen, ha fallado a favor de la educación sexual, señalando que la provisión de contenido pertinente a la edad y que es provisto de forma neutra y objetiva no puede ser considerado como adoctrinamiento contrario a la libertad ideológica y religiosa, porque precisamente se está brindando herramientas para que los niños por sí mismos puedan formarse sus propias ideas y sus propios valores, ¿no? Y eso creo que debe ser el centro de la educación.
Claro, doctor. Ahora, como última pregunta, pero no menos importante, ¿cuál cree usted que es el límite del involucramiento de los padres en la educación de sus hijos? Es decir, ¿hasta qué punto los padres pueden intervenir en la educación de sus hijos?
Muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque es quizá de las banderas principales en la discusión y en las posiciones que están en contra de la educación sexual integral. Hay que tener en cuenta que la escuela, la educación, siempre es una constante búsqueda de equilibrio entre los padres, el Estado y los propios niños. Lo que ocurre es que tradicionalmente se ha considerado que los niños no son sujetos de derechos en sentido filosófico porque carecen de autonomía. Entonces, muchas profesiones tradicionales han privilegiado el derecho de los padres de hacer lo que les parezca pertinente, conveniente respecto a sus hijos, ¿no? Y por eso se ha hablado siempre de la libertad de los padres de decidir sobre la educación de los hijos. Sin embargo, este paradigma va cambiando. En la actualidad, los niños son y deben considerarse sujetos de derechos por sí mismos. Son seres humanos, son fines en sí mismos. Y existe una convención internacional sobre los derechos del niño, ¿no?, que lista todos los derechos a los cuales son sujetos. Entonces, el rol de los padres no debe considerarse tanto como una libertad, sino más bien como un deber respecto de los hijos. Deben sostenerlos, deben darles las herramientas para que se puedan convertir en adultos en pleno ejercicio de sus derechos. Y por supuesto, la forma en que se ejerce ese deber, cuidado, de protección, debe estar sujeta a cierto margen de discreción en que el Estado no debe intervenir. Sin embargo, fuera de ese margen, de ese círculo de discreción, el Estado sí debe intervenir, ¿no? Para aterrizar un poco, tenemos casos fáciles en el que el Estado debe intervenir. Si un padre quiere matar a su hijo, claramente un padre no puede matar a su hijo, el Estado tiene que intervenir, el derecho tiene que intervenir y evitar atentado contra la vida, maltratos, tratos inhumanos. Por otro lado, el Estado no puede intervenir tampoco en la decisión de los padres de practicar una religión, de practicar un tipo de ideología con sus hijos, parte de la neutralidad y de la libertad de pensamiento. Y yo considero que los casos de la homofobia que viene de los padres, que el Estado sí debe intervenir. Porque los padres homofóbicos que someten a sus hijos a maltratos, ausencia de información pertinente, terminan dañando la integridad, la salud emocional y psicológica de los niños, ocurren maltratos físicos muchas veces, y es por ello que el Estado debe actuar para prevenir este tipo de situaciones. Y si lo vemos desde otro punto de vista, los padres que cultivan homofobia en el hogar generan externalidades, porque los niños criados en homofobia consideran que es normal o está bien hacer bullying, acosar, terminan dañando a terceros. Y la forma en que el Estado puede intervenir es precisamente la escuela. La escuela puede y debe ofrecer un espacio seguro para que todos los niños aprendan sobre derechos fundamentales y que la homofobia, la discriminación por orientación sexual no es conforme a un Estado constitucional de derecho que respeta los derechos humanos.
Bueno, doctor, ya estamos llegando al final del episodio y quiero preguntarle si le gustaría dar unas palabras finales para nuestros oyentes.
Creo que este tema es muy importante en la situación actual. Este artículo fue un ejercicio inicial desde hace algunos años. Es muy pertinente para las batallas y para las discusiones políticas que se están dando en este momento en nuestro país. Y es importante que desde la academia se sigan discutiendo estos temas con apertura, escuchando todas las posiciones. Creo que es muy importante que todos tengamos la oportunidad de conocer todos los argumentos que están disponibles y que cada quien pueda plantear su propia posición con información relevante. Finalmente, agradecer nuevamente a ustedes, al trabajo que vienen realizando, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir de nuevo con la revista.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Pausa Legal. Estamos seguros de que este episodio va a contribuir a muchos de nosotros realmente a entender cuán importante es considerar este derecho fundamental de no ser discriminado por orientación sexual en las escuelas peruanas. Además, muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y claro que sí, en nuestro canal de YouTube, donde nos encontramos como Pausa Legal. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.